La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe.
En el bar de Segurola y Rivadavia, los parroquianos desayunaban el jueves con los canales de noticias. La pantalla mostraba el primer plano de un contenedor de basura. Este es el viaje del cadáver de Ángeles, decía el periodista. Luego, en la estación Castelar, una señora estaba tirada en el piso, herida, y miraba más allá de la cámara. «Contame, contame», la obligaba zamarreándola la mano que sostenía el micrófono. El mozo no lo soportó. «Esto es un asco, lo lamento, señores, pero aquí se acabó el morbo», dijo y apagó la tele. Este es el pirulo de tapa de hoy de Página 12, que da pie a la conversación con Santiago Marino en un nuevo capítulo de Fuerte al Medio.
La semana pasada fue una semana furiosa. La agenda de la Argentina, en realidad, muchas veces me pregunto cuánto de Argentina y cuánto de Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene la agenda de nuestros medios, sobre todo los fines de semana en que suelo viajar a mis lugares de destino en tierra adentro. Y digo, en general, la agenda de la Argentina, después discutí un día sobre la incidencia de la agenda, alguno pide que pare un poco, digamos, algo sea normal durante una semana. Pero mezclemos una serie de hechos potentes, muy potentes, que hicieron esa semana tan furiosa, tan difícil de domesticar, de asimilar, que no tienen nada que ver uno con otro, por supuesto. No estamos diciendo que todo esto, que esta mezcla es por lo que comparten esos acontecimientos, más allá de lo que nosotros pensamos, que es como los medios lo trabajaron. Un drama particular convertido y manipulado de modo obsceno. Un asesinato de una joven en la Ciudad de Buenos Aires. Una tragedia ferroviaria de dimensiones profundas, sistemáticas y absolutamente dolorosas. Y el descenso consumado de uno de los clubes más grandes del fútbol argentino, por segunda vez en 3 años, podemos decir. No el mismo club, por supuesto. Los agentes corporativos de información, lo que nosotros hemos definido en nuestra columna como agentes corporativos de información, en Argentina están articulados desde hace 5 años por lo menos por una matriz política que nos ha permitido dividir 2 grandes grupos. Esto es lo que venimos pensando hace un poco menos, hace 1 año y medio aproximadamente, que son los medios afines y los medios hostiles al gobierno. Es decir, en Argentina ya no alcanza con dividir entre prensa seria y prensa sensacionalista, en distinguir a los medios de comunicación de acuerdo a su soporte, de un lado las radios, del otro, y las radios y la televisión, soporte espectro radioeléctrico, televisión de pago, cine, prensa gráfica, sino que necesariamente a esas clasificaciones que hacemos los profes en las clases, tenemos que agregarle medios afines, medios hostiles al gobierno.
Digas lo que digas, caes primero en esa matriz, después se analizarán otras variables, ¿no?
Exactamente. Ahora, a partir de esta articulación, los medios constituyen sus agendas, sus posiciones y hasta sus modelos de negocio vía la pauta oficial. Tenemos en Argentina, también lo hemos planteado hace mucho, una serie de medios afines al gobierno, no todos los afines al gobierno, pero una serie de los afines al gobierno que tienen resuelto su modelo de negocio más allá del rendimiento de sus trabajos, de la performance de sus productos puestos en el mercado. Esto es para, digamos, esto alcanza, categoriza algunos diarios específicamente de muy baja circulación. Pensemos en etcétera. Saquemos a Página. Hay diarios que tienen una performance muy pobre en el mercado, pero que sin embargo funcionan de modo exitoso en términos económicos. O pensemos en los diarios que, al incorporarse al colectivo de los medios afines al gobierno, perdieron su profundidad en la disputa por las audiencias, como por ejemplo los medios del Grupo Indalo. Ahora bien, hay una lógica de funcionamiento que atraviesa sin distinción ideológico-política a los agentes corporativos de información. Es decir, hay una instancia en la que los medios afines y hostiles tienen la misma lógica de funcionamiento. Es decir, no alcanza con evaluar la matriz medio afín, medio hostil, para pensar la construcción de agenda y sus modos de producción de contenidos, que tiene que ver con la construcción de sus contenidos en base a la lógica mercantil. Es decir, el tratamiento de una noticia como una mercancía. Esto alcanza a todo el que va a desarrollar sus acciones sin reflexión sobre su práctica, sin el chequeo consuetudinario de la información que ofrecen, con el único objetivo de llegar primero donde no es necesario llegar primero, aunque sea mal, donde todo ha pasado, a Castelar, a Colegiales, a La Plata, a Avellaneda, a la Avenida Mitre. Y donde en realidad no es necesario llegar primero, sino que el rol de los medios en ese caso debería ser el de aportar reflexión, contextualización y no una urgencia que molesta, que afecta, que contamina. En los casos sucedidos la semana pasada, en esta mezcla que hicimos al inicio de la columna, los medios privados comerciales, tanto los afines como los hostiles, dieron cuenta de su manual de pésimas prácticas. Podría ser una nueva categorización que aportemos de esta columna. Manual de pésimas prácticas. Todas, toditas, juntas, una detrás de la otra. Apostaron a la violencia por suceder, no sucedida, sino por suceder el domingo pasado, el domingo anterior, a la salida del Monumental. Yo me lo perdí, lo vi después, porque estaba dentro del estadio. Pero a la salida del Monumental, con los hinchas de Independiente al borde del descenso, no al borde de, del techo de la platea donde algunos se habían puesto, sino al borde del descenso, al final del partido, esperaron lo que efectivamente no sucedió. El lunes a la noche, en la vallada sede del Club Atlético Independiente de la Avenida Mitre, mientras el rojo se desangraba en un partido ajeno, San Lorenzo contra la Asociación Atlética Argentino Juniors, realizaron una crónica de algo que no sucedió. Bueno, podemos pensar que aquel gol mágico del jugador de San Lorenzo evitó que efectivamente sucediera ese acto de violencia que los medios esperaban el lunes a la noche. Desde el martes, cambiando de acontecimiento, cuando primero estaba desaparecida y luego apareció muerta una joven del barrio de Colegiales, linda, flaca, de clase media urbana, palermitana, la víctima ideal de la inseguridad, del colectivo, de ese tema, de ese sintagma que es la inseguridad para los medios masivos corporativos, desataron toda su batería de prejuicios sociales, de clase, su capacidad de crear estereotipos, trabajadores del SEAMSE, basureros, negros y del conurbano, contrapuestos al Mariano Martínez de Campeones, eran el asesino ideal que, además de haberse trincado a una pendeja de 15 años, la había matado y la había tirado a un container en un basurero en el SEAMSE. Digamos, ese tipo de trabajadores, los dos estereotipos de los grandes medios, la nena linda, joven, flaca, palermitana, el negro basurero del conurbano, implicaron que estos fueran sindicados velozmente como los posibles asesinos y violadores. A partir de ahí, exhibición de menores de edad, interrogación a eventuales participantes en el acontecimiento, difusión de hipótesis sin probar, luego cambiadas por otra hipótesis que contrapone a la anterior, sin reflexión, sin aclarar, conductas que contradicen leyes, e incluso el código de conducta que se está elaborando en algunas autoridades de aplicación para casos similares. Luego, ¿qué pasó el viernes a la noche? Cambio de carátula, cambio en la lógica de la investigación que deja desnudos a los medios, que en su edición del sábado sirvieron para prender el fuego del asado o para envolver los huevos, pero a la mañana temprano, porque con los diarios en la rotativa, en la madrugada, la investigación avanza sobre una persona por fuera del círculo íntimo de la víctima, de este drama particular, se detiene a un sospechoso, fuera del vínculo íntimo, insisto, y entonces a volver al prejuicio social de clase, pero ahora transformando de nuevo en un acontecimiento de la inseguridad lo que parecía ser un drama familiar.
Ni hablar de por qué les parece noticiable estar todo el tiempo con el caso de Ángeles, ¿no?
No, y jugar, digamos, meter... En Argentina va a llegar un día en el que un programa de televisión trabaje en su estudio con un container lleno de basura para mostrar. Uy, no, en realidad ya pasó. Pasó la semana pasada. El criterio de noticiabilidad tendríamos que discutirlo alguna vez, efectivamente. Ahora, el jueves pasado, para ir al tercer tema, todos chocamos otra vez en ese tren de Castelar o en esos trenes de Castelar. Y enseguida se habló de muertos, muchos muertos, sin datos concretos, sin confirmación oficial, generando dudas en los miles de familiares que sabían que sus amigos, sus hijos, sus padres, sus parejas, sus amantes habían tomado alguno de esos trenes, que no se podían comunicar por el pésimo servicio de telefonía celular. Recuerden la...
Hablábamos la semana pasada.
La semana pasada, exactamente. Sin dar con ellos para saber si eran uno de los que estaba en camilla o si era uno de los muertos, si eran 10 muertos. Y en realidad llegamos a escenarios donde se hablaban de muchos muertos. Ojo, son muchísimos 3 muertos. Son innecesarios 3 muertos. Pero no son la centena de la que hablaba Sandra Borghi al aire en TN o en Canal 13. Un asterisco, otra vez Sandra Borghi. Cierro el asterisco. Digo, no quiero focalizar, pero siempre la misma persona llevando adelante este tipo de planteos. Nosotros hablamos de muertos y del modo en que los medios tratan a los muertos mientras los tipos se siguen muriendo. No estoy acá diciendo que es lo más importante la representación que los medios construyen. La gente se muere en Argentina tomando un tren para ir a laburar, se muere otra vez en un tren para ir a laburar o se muere en un boliche mirando su banda preferida, digamos. Vivimos en un país en el que pasa eso. Por supuesto que lo más importante son los muertos, los heridos, y estamos hablando siempre que esos muertos y esas tragedias son sistémicas y tienen al Estado como un actor central. Pero, comenzando a cerrar de algún modo la herida de la tragedia, nuestra tarea es pensar cómo reflexionamos sobre esos acontecimientos.
Sí, yo no es en defensa de Sandra Borghi, ni mucho menos, ¿no? Pero también es cierto que la costumbre de precariedades en las que vivimos hace que al ver las imágenes pensemos que otra vez estamos ante Once, o ante Cromañón, o ante este tipo de cosas. Es la maldita costumbre que tenemos a este tipo de tragedias tan sistemáticas que nos hace por ahí ir para adelante en eso, tal vez sin medir la espera de datos oficiales, ¿no?
Es cierto, pero quedó claro también el mismo jueves. Ha quedado claro muchas veces. Digo, quedó claro en esta misma radio en diciembre de 2001, pensando un acontecimiento diametralmente opuesto, de dimensiones políticas, económicos, culturales. Pero digo, quedó claro el jueves, para los que tuvimos la chance de chequearlo efectivamente, que hay otras formas complementarias, distintas, no necesariamente mejores, otras formas de hacer y de pensar la cotidianeidad, que incluye en Argentina, lamentablemente, que es posible que las personas se mueran tomando el tren yendo a laburar. En ese momento, a 3 cuadras de donde chocó, en Castelar, donde funciona FM en Tránsito, compañero de AMARC, amigos nuestros, con algunos tendríamos discusiones políticas, etcétera, pero que algunos de ellos escuchamos al aire en radios comerciales, daban cuenta con cautela de lo que pasaba, tanto que hasta se convirtieron en fuentes para los agentes corporativos de información. Uh-huh. Estoy diciendo que escuchar a Facundo de FM en Tránsito fue mejor que escuchar a Sandra Borghi porque hizo mejor su trabajo. No, estoy diciendo que efectivamente hay otras maneras que son complementarias de pensar estas tragedias y esta cotidianeidad.
De hecho, Facundo, saliendo en móviles para el aire de la mar en coche, tenía una precaución muy necesaria en esos momentos, que era pedir que por favor no se acerque la gente a chusmear, porque estaban impidiendo justamente el tránsito y la atención de los heridos, ¿no?
Efectivamente. ¿Por qué? Porque desde el otro modo de hacer comunicación, que no es el del privado comercial, del que no es culpable Sandra Borghi, del que es culpable el gerente de noticias, el responsable directo, el que establece las condiciones precarias en las que esos trabajadores desarrollan su trabajo, e incluso el dueño del diario o del medio de comunicación, ofrece, este tipo de medios, otra forma que comprende que también en estos escenarios lo urgente no es llegar primero, donde ya ha pasado, sino poder aportar algunos mecanismos de calma, de cautela, de contextualización. Cuando hablamos del fin del periodismo, que es uno de los temas que hemos abordado de algún modo aquí, que no es una idea de esta columna, que ha sido pensado en diferentes medios, incluso en esos medios que nosotros decimos son el emergente más novedoso de este momento, hablamos también de eso, hablamos de la mierda que vemos cada día en televisión, generando y profundizando angustias, dejando de lado la cuestión ética, planteando como necesario y cada vez más urgente una serie de manuales y guías de cobertura para casos especiales y tragedias, porque lamentablemente son constantes y cotidianas en nuestro país. Digo que constituyen este tipo de acontecimientos una agenda furiosa, esa agenda furiosa insoportable en la que vivimos en nuestro país. Digo, ¿hay por allí alguna parte de la ley de medios que se está cumpliendo que tiene que ver con eso? Defensoría del Público construyendo un manual que de ninguna manera es un protocolo en el sentido estricto de cumplimiento a rajatabla, pero que puede proponer otra mirada, no para cumplirla, sino para que reflexionemos sobre la práctica en la que representamos, en la que construimos sentido, respecto de estas tragedias que se nos clavan como cuchillos en nuestra vida cotidiana. Digo, también es necesario, además de eso, del Estado construyendo un mecanismo, un poco de debate y un poco de autorregulación. En algún momento hay que reflexionar sobre la práctica y sobre lo que reciben las audiencias. Y no solo en términos matemáticos, el rating que hace creer que si uno mira un programa que perdió, entonces también perdió, sino también hay que pensar sobre las audiencias en términos socioculturales.
Santiago, una pregunta de cuarto orden en el marco de esta presentación de hoy en la columna de Fuerte al Medio. Tiene que ver con un fenómeno con respecto al caso de Ángeles Rawson, que me sorprendió. Medios que no nos tienen tan acostumbrados al morbo, que a veces tienen ese ejercicio de la cautela, por mencionar uno, Página 12, por mencionar los noticieros de Canal 7 también, y me sorprende porque no era una práctica habitual en ellos. ¿Qué habrá pasado para que se hayan subido al caballo del morbo de información?
Ahí hay que siempre pensar en respuestas múltiples o variadas. Yo creo que por un lado la necesidad de focalizar en un acontecimiento dramático que trae, aparejada una serie de preguntas en términos de la vida cotidiana y que alejan el caso específico de la inseguridad, puede haber sido atractivo para este tipo de medios en escenarios de cierre de listas electorales, en escenarios de deficiencias estructurales del Estado que llevan adelante a situaciones de muerte de personas. Digo, ese puede ser uno posible. Por supuesto que no es el único. Sería interesante en algún momento poder preguntarle a los que deciden sobre las agendas, pero en algún punto, a mí me parece que en Argentina, cuando podamos correr de la mesa de discusión este elemento de los medios afines y los medios hostiles, empezaremos a observar que todos los medios han incorporado esta lógica del morbo como uno de los elementos centrales en la agenda, y que ya no tiene que ver solo con que antes dividías entre prensa seria y prensa sensacionalista, y tampoco ya tiene que ver solo con que lo haces porque es un medio afín al gobierno y querés que se hable de el portero que mató a la piba de Castela, de que mezcla, a la piba de Colegiales, y que no se hable de las deficiencias estructurales del sistema del país.
Santiago Marino, los lunes, clásico de La Mar en Coche, fuerte al medio.